7 de la mañana, 15 minutos, lo habíamos presentado hace un ratito. Nos acompaña aquí en nuestra mesa de trabajo el doctor Ezequiel Albarenque, que es el director general de ganadería de la provincia de Entre Ríos, para, bueno, ya en esta etapa del año, hacer una especie de balance de lo que ha sido la gestión desde el Estado provincial, pero también una mirada de los temas positivos y lo que está faltando. En algo que vos dijiste, Ezequiel, que me parece interesante, ¿no? Lo que significa para evitar de alguna forma el éxodo rural que se mantiene en la provincia, estas actividades productivas, no solo la ganadería bovina, sino todas las otras, ¿no? Bueno, comentanos un poco cuál es la mirada positiva que de los temas positivos que pudieron lograr en la gestión que se habían propuesto hace 4 años.
Buenos días. Venía pensando, la verdad que la heterogeneidad de temas en la dirección, exactamente. Venía simplemente haciendo un repaso por ahí del último mes de gestión, del mes, correspondiente al mes de noviembre, donde hemos participado durante 4 días en un simulacro de fiebre aftosa organizado por el SENASA en el INTA, en la estación experimental de INTA Concepción. Hemos participado durante 3 oportunidades en una conformación de un clúster lechero en Nogoyá. Hace 2 días tuvimos en una jornada acá en el Centro de Comisiones de Paraná sobre feedlot. Estamos terminando de ejecutar casi 9 millones y medio de pesos de la ley ovina. O sea, con esto quiero señalar, digamos, que por ahí uno en la vorágine se llena de reuniones y de temas diversos, pero cuando empieza en esta época, como bien decía vos, de balance y de fin de gestión, porque independientemente de que acá siga la misma, haya reelegido el gobernador, va a haber un cambio de gestión. Ya nosotros vemos,
desde
mi parte, claro, que se vuelva, por más que vamos a compartir el área con otra secretaría, pero que se vuelva a jerarquizar el área de secretaría a ministerio, no es menor, sí. Uno lo que lo ve adentro hace 4 años.
Bueno, ahí tiraste 4 o 5 temas que es interesante empezar a desgranarlos. El tema del simulacro de aftosa que se hizo hace pocos días en la zona del departamento Uruguay, en el INTA de Concepción del Uruguay. ¿Cómo está el aspecto sanitario en la provincia? No solo en los temas bovinos, yo insisto, en general, porque tenemos fiebre porcina en China y en otros países y se está difundiendo. Brasil deja de vacunar contra la aftosa, creo que el año que viene. Bueno, dos temas. ¿Cómo está? ¿La provincia está bien protegida? ¿Estamos bien cuidados?
El simulacro tiene íntima relación con una mesa que nosotros, con mucha participación este año, que es la COPROSA, la Comisión Provincial de Sanidad Animal. Estas son estrategias. El simulacro no es más ni menos que un ejercicio, como cualquier otro simulacro que pueda haber, de otros eventos, de accidentes, de aeropuertos y demás. En este caso, simulando que hay un brote. Estas son todas exigencias. Parecería que nosotros vamos por la estrategia de empezar a dejar de vacunar por categorías. Nunca hablamos de tiempos. Vos bien lo dijiste, Brasil tomó la opción de dejar de vacunar por bloques, o sea, por estados. Brasil es su estrategia. Nosotros estamos hablando posiblemente como fecha tentativa del 2021, o sea, después del año que viene. Dejaríamos de vacunar, o sea, si todos los análisis, todo continúa como está, entonces el simulacro forma parte de las estrategias donde nosotros tenemos que demostrar, deberían hacerse algunos más, pero bueno,
celeridad ante una situación
claro,
de crisis.
Claro, nosotros hacía 4 años que no se hacía un simulacro, el último se hizo en Corrientes en el año 2015. Entonces, tenemos que tener todos los mecanismos y los organismos, porque esto se trató de más de 20 organismos intervinieron, municipales, provinciales y nacionales. Nosotros como Secretaría de Producción nos sumamos. Por supuesto que el SENASA es el organismo rector. Y bueno, esta es una herramienta donde hay que ejercitarla ante una posible evento. Nosotros hemos tenido hace poco eventos de fiebre aftosa, concretamente en Colombia. O sea que en la región en Colombia está controlado. En Venezuela está no tenemos estatus sanitario, así que tenemos ahí. Pero bueno, de ahí para abajo la cosa viene bastante bien. Entonces, bueno, la verdad que son mecanismos que hay que tenerlos siempre como primera.
Ay, bueno, te iba a hacer otra consulta y cambiando de tema, o sea, para hacer un panorama. Ha faltado en todas las cadenas productivas en estos últimos tiempos financiamiento. ¿Cómo han podido asistir desde el Estado, con qué recursos, a la demanda permanente que hay de muchos pequeños, sí, y medianos productores?
No, eso yo considero, independientemente de que acá estamos en la actividad pecuaria, agropecuaria, pero de todas las cadenas, la producción en sí necesita financiamiento, y financiamiento acorde a los ciclos y al... Nosotros hablamos muchas veces de créditos blandos, digamos. Crédito blando que esté relacionado con lo productivo. El mes pasado, hablando con Banco Nación, ofrecían créditos al sector ganadero y había el ganadero que lo tomaban el 50%. Sí, pues lo comparaban con la inflación y demás, con la dolarización, pero la verdad que si uno se pone a hacer número fino, es un disparate. Entonces...
¿hay obviamente expectativa que en este cambio de gobierno, bueno, esto baje las tasas? ¿Hay alguna línea de...?
Y bueno, no se conoce mucho, digamos, sí. Sí, por supuesto que sí. Yo tengo expectativa, por lo menos en lo personal. Tenemos expectativa, digamos, que haya líneas acordes a los sistemas productivos. Nosotros como herramienta acá en la provincia hemos tenido el CFI, ya una de las primeras cosas que hay que plantear en esta nueva etapa es que es una herramienta obviamente acotada y que muchas veces nos llega a un sector, como es el sector de la agricultura, de pequeños productores de la agricultura familiar, que también ha sido en estos 4 años, nosotros consideramos descuidada. Así que...
Ezequiel, bueno, nosotros en este espacio hemos charlado muchas veces con gente del sector ovino y siempre hemos valorado, rescatado la ley ovina, que ha tenido una continuidad de muchos años. Ya estamos casi, creo, cerca de los 20 años. Vos hoy lo dijiste, ya en este año van a ejecutar casi 9 millones de pesos, ¿no? ¿Cómo es la evaluación y bueno, lo que falta?
Sí, bueno, yo te decía, 9 millones y medio de pesos la ejecución del presupuesto 2019. Uh-huh. En los 4 años hemos ejecutado más de 30 millones y más de casi 100 proyectos, sumando ley ovina y ley caprina. Pues son, sí, van de la mano, son dos leyes diferentes con sus administraciones, pero la verdad que las otras, hoy que me preguntás del financiamiento, digamos, a pesar de los cambios de gobierno, de los cambios de gestión, y no hablando de política, sino de cambio, la ley ha perdurado durante, como bien decía vos, 20 años. Entonces las otras producciones, la porcina, la ganadera, la lechera, ven las fortalezas que muchas veces tienen programas o leyes a largo plazo que se toman, yo digo, como políticas de Estado.
Ezequiel, es indudable, muchos productores, como decía Miguel, resaltan la ley ovina como una muy buena herramienta para esta actividad. Pero indudablemente, más allá de todo lo bueno, porque hay que destacar eso, el buen trabajo que se viene haciendo en ovinos de la provincia, todavía queda mucho techo, mucho espacio por recorrer. ¿Qué más hace falta para que tenga un despegue la actividad ovina realmente interesante?
Yo digo que falta mucho, o sea, falta mucho en el sentido de que lo que hemos bregado desde la mesa, nosotros hoy tenemos la última reunión, nos estamos yendo al INTA Paraná, a las instalaciones, tenemos la última reunión de la UEP, o sea, la unidad ejecutora provincial de la ley ovina y ley caprina. Falta mucho porque nosotros lo que vemos es que no hay cadena. Esa es la problemática. Nosotros vemos muchas veces que por ahí el ovino tiene mucha fortaleza, mucho valor agregado, porque va a los principales centros termales de la provincia, a los corredores turísticos de la costa del Uruguay, de la costa del Paraná. Y bueno, pero vemos que el productor, si puede, se deshace de la oveja. En definitiva, digamos, a chica. Hoy, aparentemente, eso estaría, según los datos que nosotros tenemos, en el 2014 los stocks de la provincia andaban entre 150.000 cabezas y hoy tenemos 600.000. Parte se ha blanqueado y parte ha crecido. O sea, esos son los números oficiales, después lo podemos discutir. Entonces, nosotros lo que vemos es, hay mucha informalidad, el productor... Por otras cuestiones, digamos, dejó de criar la oveja porque era una producción netamente lanera y bueno, y como que le costó, desde el Estado tampoco hubo políticas activas, transformarse y que esa majada pase a ser una producción carnicera.
Acabas de decir una palabra clave. Hay muchos analistas que creen que el sector no crece básicamente por la informalidad del mercado.
Yo digo que es uno de los factores, nosotros lo tenemos sobre la mesa, la informalidad, la misma ley, digamos, la ejecución de la ley, el productor tiene que estar con un sumo tributo, tiene que tener su señal, tiene que tener su sanidad al día, o sea, la misma ley induce. Entonces nosotros, desde el Estado, ¿cómo hacemos para que los pequeños, básicamente, porque hoy, si bien hay grandes majadas todavía, pues son las menos, hoy hay mucha producción intensiva ovina en el centro sur de la provincia, en Urdinarrain, en Gualeguaychú, en toda esa zona de ahí, en Gualeguay mismo. Entonces hoy hay pequeña majada en pequeña superficie y con alta eficiencia. El desafío está en la informalidad, en la faena, ni hablar, en la comercialización. Nosotros le decimos a los productores, en la mesa que están las entidades, y empecemos a mirar, imitemos algunas cosas de las otras cadenas, del desarrollo de la cadena. ¿Qué demanda el consumidor? Tenemos mucho para crecer en el mercado interno. Hoy no pasamos el kilo y medio de consumo de carne ovina por habitante por año, no lo pasamos. Tenemos mucho para abastecer y para entrar con una carne alternativa y competirle al pollo y al cerdo. Y también, ¿por qué no exportar? Nosotros hoy tenemos activos los puertos en la provincia y ya han preguntado, los operadores de puertos han preguntado muchas veces por el negocio de la carne y específicamente por el negocio de la carne ovina.
Así es. Te cambio a la parte bovina para reflexionar un poco. Bueno, octubre alcanzó un récord histórico de exportaciones, ¿no? Muchos productores que nos entrevistamos nosotros dicen que el precio que se ve de exportación no llega al productor cuando hay un buen precio. ¿Es así esto?
Sí, totalmente. Habrá que analizar un poquito las causas, pero hoy nosotros estamos en $2.20 el precio del novillo, yendo a novillo, porque bueno, el precio, hay un diferencial entre novillo y vaca, pero yendo al novillo y Uruguay está en casi en $4, o Paraguay en 4.20, o Brasil en 3.90. La comparativa hace que nosotros ahí tengamos, y vos me preguntás la causa, ¿no? O sea, habría que juntarse con... No, pero para eso está el Estado, para traer las cámaras.
Bueno, porque hemos tenido la mesa industria de competitividad ganadera que...
ojalá que, yo decía hace 2 días en el centro de comisión, ojalá que a partir de la reunión que tuvimos con los fildoteros los otros días, tengamos una mesa provincial, porque tenemos nuevas cámaras en la provincia de la industria. De la industria, concretamente del sector industrial. ¿Por qué hay ese desfasaje? Pero es concreto y real la diferencia, siendo claro, que somos...
No es una pregunta más, porque evidentemente yo digo, están hablando y atajándose mucho por la posibilidad de que el nuevo gobierno le aplique retenciones, mayores retenciones a las exportaciones de carne, y bueno, no se logró que los exportadores, los frigoríficos exportadores, paguen un poquito más al productor por ese novillo que compran, ¿no? O por la vaca que compran para mandarla a China, ¿no?
Absolutamente.
Entonces, lo que no se lo pudieron conseguir sacar las entidades a la industria, hoy puede sacárselo al gobierno.
Porque inclusive, a no tener un mercado del todo claro en materia de exportación y a esos valores no trasladarse al productor, se termina bastardeando también los valores de consumo interno. Porque hay movimientos de categorías de animales que vos no sabés cuáles se encuadran en qué categoría, no sabés si mandar un animal, si te conviene mandar a la exportación un animal que tenga cierta característica antes que mandarlo al consumo interno. Indudablemente hay muchas cosas para corregir.
Un último comentario me gustaría hacer. Yo veo con preocupación ese salto en la, nosotros estamos hoy en las 800.000 toneladas de exportación, hemos casi cuadruplicado. No hay producción que aguante. Por eso que del Estado provincial y nacional debemos promover un plan ganadero para acompañar eso. Hoy si hacemos el interanual proyectado a octubre del 2020, estamos arriba del 1.000.000 de toneladas. No hay producción que aguante no habiendo un plan de promoción, un programa de promoción. Ese es otro desafío, sin lugar a dudas.
Muy bueno lo que acabas de decir. Se lo pregunté al gerente de la Cámara de Engordadores a Corral el otro día y me dijo lo mismo. O sea, no vamos a tener posibilidad del gran negocio de la exportación y que el consumo interno no siga bajando si seguimos con estos niveles de sacar animales de todas las categorías, porque hoy se va todo, ¿no? Bueno, Ezequiel, gracias por habernos acompañado hoy.
Gracias a ustedes.
La verdad es que un tema interesante para conversar.
Por supuesto. Sí.
Entendido.
Pero se nos terminó el programa y tenemos un par de avisos para pasar.
La productividad llama.